Una noticia más que esperanza en medio de esta salida de la pandemia, se van creando otros subproductos más allá de la vacuna para la contención de aquellos casos que pintan a graves, pero que justamente hay retrovirales que pueden contener las infecciones. Y por este tema, por el tema de un descubrimiento de AstraZeneca, estamos en comunicación con la doctora Marta Cohen, de Medicina y Salud, patóloga pediátrica desde el Reino Unido. Marta, muy buenos días. Luis Bremer la saluda.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, aquí esperanzados con este cóctel de anticuerpos contra el COVID creado por, creo que hay dos, hay uno creado por AstraZeneca y otro por un laboratorio alemán.
Sí, uno que se llama RenoPi o algo así, RenoPi, son dos anticuerpos monoclonales,
sí,
que se hicieron en Japón. Tengo mucho retorno, ¿puede ser?
A ver, ahí bajamos un poco la vuelta para que nos escuche bien. No sé si nos está escuchando sí, mejor.
Me confunde yo misma.
Ah, le está, claro, le está volviendo el audio. ¿Ahí mejoró?
A ver, no.
No.
Bueno, ah, no
¿cómo
importa,
podremos hacer?
No perderme. Sí, en realidad lo primero que se aprobó aquí fueron una combinación de dos, que ya está aprobado desde septiembre, una combinación de dos anticuerpos monoclonales que se descubrieron en se estuvieron investigando en Japón por separado. Muy buen efecto, y se lo juntó en un medicamento que se llama Ronapreve, y que ya está aprobado, es caro, pero bueno, estaría disponible a partir del Sistema Nacional de Salud, por lo menos en el Reino Unido, y se utiliza post-contacto. Entonces, quiere decir que si una persona vulnerable o una persona de más de 60 años está en contacto con un positivo, le comienzan a administrar este medicamento a partir de, bueno, de que sabe, y entonces de esta manera, como son anticuerpos, esos anticuerpos se unirían con el virus y haría que el virus no se reproduzca, lo bloquearían o tendría una carga viral más leve. También se lo dan a los pacientes que están internados graves, o con muchos síntomas en los hospitales y que tienen una muy baja respuesta inmune. Entonces le dan estos anticuerpos para fortalecer la respuesta inmune. Esto es, dice que la eficacia que tiene en disminuir la gravedad de la enfermedad es un 70%.
Bien, hay, o sea que es un gran descubrimiento.
Sí, hay algo, hincapié en algo, y es que es muy importante hacer los test. Porque en el Reino Unido se hace 1,000,000 de test, es decir, diarios. A veces 900,000, a veces 1,100,000. Pero en Argentina se hacen entre 50 y 80,000 test diarios. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no hace los test y no sabe los asintomáticos positivos, que son los que están transmitiendo la enfermedad hacia adelante, son los que siguen diseminando la pandemia, no va a saber la persona que tuvo un contacto con un positivo porque es asintomático y no se hacen los test.
Ahora, doctora, le pregunto por, a ver, la dinámica de este tipo de testeos que se va dando justamente para contener que no haya replicación de infecciones. ¿Dónde se hace protocolarmente todo el tiempo el testeo? ¿Una vez por semana en los trabajos? ¿Cuando uno siente que tuvo un contacto estrecho, como se hace acá? ¿Cuáles son los momentos donde se indica un testeo?
Bueno, antes de viajar se hacen los testeos. Mucha gente va a reuniones, por ejemplo. Nosotros ahora estamos planificando las reuniones de fin de año.
Sí.
Y todos decimos, bueno, antes de ir a cenar con tus amigos, hacete el test. Test rápidos, en general, ¿no? Se usan más que nada ahora, se usan los test rápidos o de test de antígeno, como se lo conoce también. Los chicos en las escuelas se los están haciendo 2 veces por semana. En el trabajo nos han distribuido a todos. Pero además de eso, si da positivo, va a una PCR. O, por ejemplo, las pacientes embarazadas que ingresan ahora, el 98% de las embarazadas internadas no tienen las vacunas. Entonces, nosotros estamos viendo ahora muchas mujeres embarazadas, recibimos el bebé fallecido, no se sabe por qué falleció el bebé in útero, la mamá no tenía síntomas, pero tenía COVID. Entonces, ahora nosotros testeamos a todos los bebés que pasan por nuestras manos, pero además, todas las mujeres embarazadas que van a internarse para tener familia, obviamente tienen que testearse. O sea, cada vez hay más ese test que se hace porque hay tantos asintomáticos Y bueno, como la también la pandemia ha disminuido su gravedad, ¿no es cierto?
Claro, también digo, ¿cuántos casos diarios hay en el Reino Unido? Y por lo pronto también quería preguntarle por una teoría hasta ahora, esto no es un hecho, de que en nuestro país la variante Delta, con todos los recaudos, no ha impregnado, digo, no tiene una circulación.
En Latinoamérica no ha impregnado.
Claro.
En Latinoamérica.
Entonces la pregunta que le quiero hacer es si la variante que circulaba por la región, por Argentina y por Latinoamérica, lo digo vulgarmente, ¿se comió o le hizo un muro a la Delta para que no pueda entrar?
Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que es muy probablemente sí, porque la variante Delta tiene mucho más, tuvo más contagiosidad que la variante Alfa. Pero en realidad no se sabía mucho qué pasaba con la variante Lambda, porque no se hicieron muchos estudios en Latinoamérica sobre la comparación de Lambda con Delta. Yo pienso que Lambda, seguramente, y Manaus, que era la otra, que estaba en toda Latinoamérica, han hecho una buena competencia local y no le han cedido el territorio a la variante Delta porque han sido más contagiosos que la variante Alfa. Y también, por eso no hubo muchos casos de variante Alfa que fueron las que estaban en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa. Con respecto al número de casos, acá tuvimos ayer 40.000 casos.
Ah, un montón.
Pero solamente 28 fallecimientos.
Pero qué cantidad impactante de casos, ¿no? Acá tuvimos...
Pero un millón de test.
Ah, sí, claro.
Un millón de test. En cambio, claro, en Argentina a lo mejor se hacen, no sé cuántos casos se hicieron ayer, pero probablemente se hacen alrededor de 52.000 test, más o menos. Así que, bueno, es muy importante... por eso, sobre todo para esto, miren, en Argentina hubo 18 fallecidos ayer y hubo 416 muertos, pero hubo 16.000 test.
Claro, la cantidad.
Entonces, que para 416 casos, 18 fallecidos, es mucho, es muchos más casos. ¿No?
Claro, claro. Casos. Porcentualmente, si uno toma la cantidad de testeos que se da en el Reino Unido, a diferencia de acá. Ahora, salvando las diferencias de cantidad de test y de abordajes del seguimiento de esta pandemia, ¿podemos deducir, o es brutal lo que voy a decir ahora, podemos deducir que de alguna manera todas las vacunas, la conciencia pública de la pandemia, los cuidados fueron llevando a que de la tragedia del año pasado estemos en una instancia verdaderamente muy distinta?
Sí, seguro. Mira, yo creo que primero estamos dando la vuelta a la página. Es decir, no hemos terminado la pandemia, no vamos a terminar, porque lo que nosotros vemos no es lo mismo que ve África, que tiene 2.4% de su población vacunada, ¿no es cierto? Todos los países muy pobres tienen 2.4% de población con alguna dosis de la vacuna, una o dos. Es decir, que en nuestro mundo no es ese, y hasta que no estén todos vacunados no vamos a poder terminar con la pandemia. Pero sí es verdad que ahora hay vacunas, hay tratamientos, hay conocimiento, y de alguna manera hemos aprendido, bueno, y están los testeos, ¿no es cierto? Hemos aprendido a sobrellevar mejor esto y lo vamos a hacer mejor. Lo que tenemos que evitar es que vuelva a aparecer una variante. O sea, nosotros vamos a poder terminar con la pandemia lo antes posible cuando nos vacunemos, sigamos cuidándonos hasta que termine la pandemia y además de eso no tengamos la suerte que no aparezca ninguna variante nueva.
Un dato que tiene que ver con el Reino Unido, llegaron en las últimas horas 3 millones de dosis de AstraZeneca. Yo tuve la oportunidad de tomar contacto con gente del laboratorio que me indicó principalmente que el contrato con Argentina se puede cumplir hasta el último día de diciembre, por lo tanto están a término respecto del contrato de 22 millones de dosis. Y un dato que verdaderamente yo volví a tomar en cuenta, que es la vacuna más económica del mundo y una de las de más alta efectividad. Estamos hablando de $6 por dosis, cuando la de Pfizer supera los $40 por dosis.
Sí, absolutamente. Y por eso le hicieron tanta competencia. Por eso Europa le empezó a tirar tierra, y esto me hago cargo de lo que digo, porque es mi visión, ¿no? De que le tiraron tierra a la vacuna de Oxford, la suspendieron, después le hicieron un juicio Europa al laboratorio Oxford, AstraZeneca, etcétera, pero en realidad era una vacuna que no había intenciones de ganar. Era una intención, se cobró a precio de costo. Pero obviamente, todo el resto del mundo son laboratorios privados, ¿no es cierto?, en general. Así que sí, es verdad eso, y es una vacuna que tiene una eficiencia que no será tan alta como la de Pfizer o la de Moderna, pero que es una vacuna eficiente y lamentablemente se le tiró mucho barro encima, y yo creo que era precisamente por un interés geopolítico.
Claro, a ver, cuando uno se da cuenta, además de la distribución de vacunas y el momento donde se distribuyeron, la vacuna de Oxford-AstraZeneca fue la vacuna que llegó distribuidamente de manera más equitativa y a economías más vulnerables, por ejemplo, en Latinoamérica.
Sí, y el laboratorio de Oxford-AstraZeneca o la Universidad de Oxford y el Reino Unido son parte del programa COVAX, que intenta, junto con el, bueno, como parte del sueño del G7, de terminar distribuir todas las vacunas que faltan a los países que no las pueden comprar.
Doctora, como siempre, es un placer hablar con usted. Un gran saludo.
Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.
La doctora Marta Cohen, desde el Reino Unido, con las últimas novedades del abordaje de esta pandemia que ya de a poquito, Silvia, de a poquito va quedando atrás.
Como siempre, estamos pregonando seguir con los cuidados, barbijo, que cubra mentón y nariz, alcohol en gel, distanciamiento, y seguir haciendo todo esto que evidentemente ha sido bastante bueno.